Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Dale play a la educación con Academia y Song en la U. Un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Soacha. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante de conocimiento, música y transformación social. Prepárate para una experiencia única donde la educación resuena en cada nota, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Muy buenos días a toda la audiencia de Academia y Song, y hoy les habla nuevamente Felipe Fula, docente de la UNAD. Me acompaña aquí en la mesa de trabajo, como es costumbre, nuestras queridas compañeras Katherine Giraldo y Salomé Yepes. Hola Katy, bienvenida.
Buenos días Pipe, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese recibimiento tan bonito y bueno, hoy con un invitado súper especial con muchas ganas de aprender.
Pues vamos a aprender mucho. Y atentos a lo que se viene. Y Salomé Yepes, hola Salomé, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días a nuestra audiencia. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante.
También nos acompaña el profe Eduardo Ríos. Profe Eduardo, bienvenido nuevamente a Academy Song.
Profe Felipe, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Muchísimas gracias. Saludo a todas las personas que se encuentran aquí, Katherine, Salomé, a Javi. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos escuchando ahí, desde que inició el programa, estamos escuchando, menos que ya saben que estamos escuchando, Wolfgang Amadeus Mozart. Más adelante vamos a seguir con nuestro compositor del día de hoy, nuestra música del día de hoy, música del periodo clásico, Wolfgang Amadeus Mozart.
Por supuesto, y nos fuimos de clásica, ¿no? Aquí pasamos por todo, desde tropical hasta música, hasta el rock.
Música campesina.
Música campesina colombiana, mejor dicho. Uh-huh. Y vamos hoy entonces a presentar a nuestro invitado. Vamos a hablar justamente de este tema que es el aprendizaje y el tema de la salud mental, que me parece que es clave, ¿no? Es clave en estos tiempos también de redes sociales, de inteligencia artificial, de la presión académica, bueno, entre muchos otros factores. Y por eso hoy invitamos a Javier Peñalosa, o Javi Peñalosa. Él es psicólogo, coach y maestro Reiki Usui. Ya ahorita vamos a hablar de eso. Con un enfoque integrativo y orientación a resultados. Él tiene 17 años de experiencia como conferencista, 6 años de coach, 6 como maestro de meditación y Reiki y 3 años de experiencia como psicólogo, impactando a más de 50.000 personas a través de todo eso que es conferencias, entrenamientos, lo que son procesos formativos. Por eso también tiene una experiencia en la educación, ¿cierto? Y experiencias de bienestar, por supuesto. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. Y le doy la bienvenida a Javi Peñalosa, que está aquí con nosotros en Academia y Son. Javi, buenos días.
Hello, buenísimos días. Muchas gracias, Kate, Salomé, Pipe y profe Eduardo, de verdad. Encantado, no sabía que me iban a presentar con lo del tema de Reiki, porque eso genera, sobre todo en la parte académica, mucha resistencia. Pero bueno, bienvenidísimos y a todas las personas que nos están escuchando, bienvenidos. Y gracias de verdad por este espacio tan bonito que hace rato que no estaba en un medio de comunicación.
Ah, bueno, sí, por ahí hemos tenido la oportunidad de conocernos en otro medio con Javi, sí. Espectacular, y bueno, pues, para aclararle a la audiencia, ya que lo mencionamos, Javi, yo por ahí lo estuve leyendo, ahorita estábamos mirando por ahí con Katy el tema del maestro Reiki, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito qué es Reiki Usui, qué es, en qué se enfoca y por qué ese título.
Digamos que Reiki es una técnica, es una, pues claramente es una, pseudociencia, ¿sí? No tiene absolutamente ninguna comprobación todavía científica, pero básicamente es para conocer tu energía. Nosotros sabemos cuándo le pasa algo a nuestro cabello, viendo aquí el cabello del profe Eduardo. Sabemos cuándo necesitamos algo, nuestro cabello, nuestra piel, nuestros ojos, nuestros dientes, pero no sabemos qué hacer cuando le pasa algo a nuestra energía. Entonces tenemos una ignorancia. Vitaminas, ¿ve? Entonces yo le pregunto al profe Eduardo, profe, ¿qué hace para cuidar su cabello? Pa, 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 pa. Pero muy seguramente, sin necesidad de exponerlo, porque eso nos pasa a todos, profe Eduardo, pero si le pregunto qué hace para cuidar su energía o cómo derrocha su energía, muy seguramente él no va a saber realmente cómo hacerlo. Entonces, el Reiki pues se fundamenta en el señor Usui, que fue un japonés, que pues justamente él menciona todo lo que tiene que tener el cuidado de los puntos energéticos, que pues tenemos cerca de 7 puntos energéticos y es una, son frecuencias de sanación, ¿sí? Por medio de imposición de manos, entonces nosotros tocamos algunos puntos energéticos cuando estudiamos, liberamos, desbloqueamos, y de verdad que cuando empieza a fluir la energía yo siempre lo voy a ver como un carro, ¿sí? Nuestro cuerpo es un carro, entonces si está desalineado, falta de sincronización, problema en alguna llanta, vamos a andar, ¿sí? Pero en algún momento va a fallar y nos va a dejar tirados. Entonces si tú te vas con un carro Bogotá-Medellín, en esas condiciones vas a llegar a Medellín, sí, pero vas a llegar agotado, vas a llegar con mucha sobrecarga, con sobrecostos, pero si tu carrito está alineado, recién salido del taller, todo equilibrado, todo sincronizado, sin ninguna fuga de aceite de gasolina o sin problemas hoy con los carros eléctricos, con problema en la carga, vas a llegar a Medellín en 8 o 9 horas a tomarte una copita de vino y a seguir disfrutando. Entonces esa es la diferencia entre tener nuestra energía equilibrada y no. Y a veces muchas personas se preguntan eso, como que Javi, es que me cuesta, como que consigo las cosas y veo otra gente que lo consigue tan fácil, o sea, como bu, 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 y ya, ¿por qué? O sea, ¿qué estoy pagando en esta vida? No estás pagando nada, simplemente de pronto pueden haber en temas energéticos algunos bloqueos o algunos desequilibrios, y cuando nosotros nos encargamos de equilibrar esa energía, de verdad que todo empieza a fluir. Iniciaba, te contaba ahorita acá justamente antes de iniciar que pues claramente esto es algo que no está todavía listo para muchas personas, porque justamente algunas personas de mi equipo de marketing me dicen, no Javi, no vayas a decir que es Reiki, porque de una eso te va a quitar autoridad, la gente va a pensar que eres un vendedor de humo, un chamán, sí, con el respeto que todas las personas se merecen, pero pues porque mi parte es muy académica, pues yo tengo una base epistemológica muy significativa, y pues claro, el Reiki entra... a desboronar de cierta manera para algunas personas que piensan que eso pues que es mentira, que eso no existe, como lo pensé yo en el 2018 antes de empezar, y cuando lo empecé a estudiar, que lo estudié en México, que México es uno de los países con un componente energético muy significativo, y allá lo aprendí y lo empecé a aplicar, fue solo conmigo, y ya cuando vi como que chévere, empecé a aplicarlo con algunos pacientes y como que chévere, y a tal punto que hoy tengo una escuela que enseña justamente todas las frecuencias de sanación.
Bueno, muy interesante.
Muy chévere.
Y que sí, que hay mucha resistencia a veces a ese sí, tipo de sí. cosas, pero la verdad me parece bastante interesante. Y cuando hablas de sanación, ¿es a nivel físico, espiritual, mental?
Digamos que son los tres, Pipe. Nosotros... Yo soy de los abanderados que piensa que no todo es emocional, porque hoy le estamos echando la culpa a las emociones, ¿sí? Entonces me duele la rodilla derecha, eso es porque no he perdonado a mi papá, me duele el hombro izquierdo, eso es porque le hice algo a mi mamá, y yo de esa filosofía no soy, porque eso es sugestión, ¿sí? Y nos sugestionamos mucho, y desafortunadamente hoy en día la gente está vendiendo eso, como que es que si tienes un dolor es porque de pronto tienes algo de tu pasado. Hay un estudio de una neurocientífica de la Universidad de Oxford que justamente dice eso: para nosotros sanar nuestros antepasados debemos sanar cerca de 1.200.000 personas.
La verdad hay muchas cosas, ¿no? Pero hoy vamos a enfocarnos también, esto era un paréntesis, porque vamos a enfocarnos justamente, sabemos que hay estudiantes que nos escuchan, hay personas que están en ese proceso de estudio, sea en donde sea, pero sabemos que a veces es un proceso que no suele ser tan fácil, ¿no? Y muchos uh-huh. también, de hecho, se matriculan, y lo digo también aquí, como experiencia, digamos, como he tenido casos como docente de estudiantes que se matriculan, pero finalmente como que dicen, oiga, no pude con esto, No, otros me quedó grande, otros no tuve tiempo, me estresé, mejor dicho, y finalmente pues se frustra un poco ese sueño, ¿sí? De ser profesional para muchos, por ejemplo. Y justamente desde la psicología, la educación que ha trabajado Javi, ¿qué ocurre entonces en el cerebro cuando una persona está bajo estrés o ansiedad mientras estudia, ¿no? Porque bueno, es una de las cosas que uno más encuentra allí, ¿no? El estrés y la ansiedad, ¿cómo afecta a los estudiantes?
Un dato antes de atender tu respuesta, que si quiero dejarla aquí sobre la mesa, y es un tema de prevención, y es pilas con el Alzheimer, porque nos viene ganando la carrera de una manera desenfrenada, desenfrenadísimo. Nosotros recibimos alerta de la OMS todos los noviembres de cada año. En este año hemos recibido dos alertas. Y una porque hay cerca de 11 casos de Alzheimer prematuro, menores de 30 años. Entonces, está en un crescendo, diría el profe de música, por ponerlo en los términos de él, el Alzheimer, y tenemos un crecimiento de un 147% de los casos a nivel mundial. Entonces, es una
Esto es
enfermedad
un
que...
tema, discúlpame, ¿esto es un tema genético o tiene que ver ahorita con
Son
esa calidad de vida tan rápida y las redes sociales?
cerca de 42 factores de riesgo que tiene el Alzheimer, no solo genético. El principal es el genético, el familiar, claro que sí, pero han llegado unos temas emocionales porque justamente hago ese paréntesis pequeño porque es atendiendo tu pregunta, ¿sí? ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro cuando estamos bajo ese estrés, bajo esa ansiedad? Entonces, ahí yo lo pongo en una palabra, estrés sostenido. Nosotros hoy andamos estresados por todo. Y estamos llamando el estrés a algo que no es estrés, que puede ser desatención, que puede ser desorientación, que puede ser inseguridad, pero pues la fácil es estrés. Entonces, si ahorita me entra una llamada, estoy tomándome aquí un cafecito, que es el café que me tomo a las 11 de la mañana, pues es el último café, nosotros deberíamos tomar café hasta las 11 de la mañana porque el café dura 14 horas en el cerebro, ¿sí? Y tener cafeína en el cerebro reduce en un 30% la calidad del sueño. Entonces, tomando mi cafecito, y me llama el profe Eduardo, ay, ¿cómo estás? Y yo, marica, aquí corriendo con mil cosas. Y estoy sentado tomándome un café. No estoy corriendo, no estoy haciendo nada, pero se está volviendo en un argot, ¿sí? Estoy con mil cosas. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo que estar ocupados, el multitasking, la multiproductividad, eso hace que, wow, dice Javi, ¿cómo trabaja? O sea, ese marica siempre lo llamo y está haciendo un poco de cosas. Ese man sí, de verdad, que sabe qué hacer con su día. Entonces, cuando el cerebro percibe una amenaza real o imaginaria, porque recuerden que nosotros nos creamos también muchas cosas en nuestra mente que no están sucediendo, ¿sí? La amígdala cerebral activa la respuesta de estrés y eso libera cortisol. ¿Qué pasa? Que hoy nuestro cerebro está con mucho cortisol durante el día, por lo que les digo, todo el tiempo quiero verme o escucharme ocupado, estresado. El problema es que el cortisol en niveles elevados afecta directamente el hipocampo. ¿Y qué hace el hipocampo en el cerebro? ¿Sí? Es la estructura responsable de consolidar la memoria y el aprendizaje. Antonio Damasio, que es uno de los que más me gusta leer sobre todo esto, él generó un documento y lo amplió. Y él dijo, las emociones y la cognición no son sistemas separados. Cuando el sistema emocional está en alerta, está colapsado, el sistema de aprendizaje se compromete. Entonces, el estudiante no aprende menos porque sea menos inteligente. Aprende menos porque su cerebro está ocupado sobreviviendo.
Sí, yo alguna vez, Javi, había escuchado ese tema de que estamos ocupados en el sobrevivir, ¿no? O que el cerebro está ocupado, o que le interesa más el sobrevivir, y por eso es que a veces no memorizamos tanta cosa y...
Total. Y aparte, Pipe, que estamos hoy con el multitasking, entonces nosotros estamos haciendo procesos cognitivos al mismo tiempo diferentes. Y eso genera un gasto energético significativo para el cerebro. Y añadido a eso, el tema de atención en adultos, pues el déficit de atención se ha disparado en adultos. La Universidad de Harvard en su observatorio hizo un estudio y desafortunadamente pasamos de hace 10 años tener un promedio de atención de 27 a 30 minutos en una actividad a pasar de 6 a 9 minutos. O sea, hoy en día una persona no puede durar más de 9 minutos, según el estudio, haciendo únicamente algo.
Bueno, a continuación, bueno, aquí Katy tiene también una pregunta que está muy relacionada con lo anterior.
Javi, mira, a mí me pasa algo muy particular, especialmente antes de los exámenes, que siento que me preparo y estudio un montón, me estreso un montón estudiando por querer hacerlo bien, y cuando llego al examen muchas veces me quedo en blanco. ¿Qué es lo que está pasando ahí en mi cerebro y cuáles son esos procesos que están involucrados dentro del cerebro cuando eso pasa?
Hermoso. Ay, Dios. Este bloqueo tiene un nombre clínico, Kate. ¿Listo? Y eso es estrés agudo. ¿Listo? Estrés agudo. Joseph siempre me pasó ahorita lo que compartió el profe con el nombre alemán de Mozart. Joseph es un investigador francés, no recuerdo en este momento el apellido. Él demostró, Kate, que la amígdala, ante una amenaza percibida, puede literalmente secuestrar la respuesta racional del cerebro. La corteza prefrontal, ¿sí?, que es donde reside tu pensamiento lógico, ¿sí?, la memoria del trabajo, la toma de decisiones, se desconecta parcialmente. El estudiante sabe la información, la estudió, pero en ese momento su cerebro está en modo supervivencia, no en modo aprendizaje. Entonces, esto no es que sea un fallo de memoria o que porque siempre me pasa, ¿sí? Es una respuesta neurobiológica asociada al miedo. ¿Qué pasa con todos esos signos o síntomas que tenemos cuando debemos enfrentar algo? No sé, una exposición y me puse nervioso, me blanqueé, ¿sí? Es porque justamente, Katy, y para todas las personas que nos están escuchando, nosotros no entrenamos nuestro cerebro para ese tipo de cosas. Entonces, han de cuenta yo a este espacio, ¿sí? Que yo debo tener una lucidez académica, cerebral, ¿sí? Porque a mí no me gusta preparar las cosas, ¿sí? Porque si no, antes voy a leer, entonces me voy a decir a Pipe, pues mira, ahí le mando las respuestas y léanlas ustedes, ¿sí? A mí me gusta la interacción, a mí me gusta desafiar mi cerebro, hacer uso de esa memoria episódica, a ver qué tanto recuerdo los nombres, a ver qué tanto recuerdo las cosas, porque eso es salud para mi cerebro, ¿sí? Entonces, nosotros no nos entrenamos para eso. Entonces, si tú tienes un examen muy importante, yo te voy a decir, esa semana previa o esos días previos, ¿cómo vas a entrenarte para eso? ¿Vas a afrontar algún miedo? ¿Vas a estar en estados de calma? ¿O vas a estar con ese estrés sostenido que después se va a convertir en estrés agudo? Hay que entrenar. Y en eso los asiáticos, los orientales, nos llevan años luz porque ellos sí se entrenan para eso. Yo me tengo que disponer para esto. Entonces esta mañana hago ejercicio, me entreno para este espacio con ustedes, me preparo y no paso una mala noche y anoche, ay, hágale que eso mañana yo ya sé lo que voy a hablar, es un que me pongan el micrófono y chao. Nosotros somos muy responsables con nosotros mismos, no con los demás, y no nos entrenamos para las cosas, ¿sí? Haces un simulacro, le preguntas a un compañero, ven, ¿qué pasa si te preguntaría esto? ¿Cuál será tu respuesta? A ver qué pasa, pero no lo hacemos. Pipe, mira, al cerebro le encanta estar en supervivencia. Le fascina. O sea, el cerebro para ser negativo y supervivencia no requiere tanto gasto energético. Para estar en disposición, en alegría, abrazar, sonreír. Eso es un gasto energético para el cerebro. Y eso también se entrena, porque el cerebro también se acomoda a eso. Por eso las personas que son amargadas, enojonas, que miran siempre mal, pues siempre lo hacen. No les cuesta mayor cosa. ¿Sí? Yo ayer hacía un ejercicio en un taller y decía, hagan mala cara. Y todos, de una, la hacían. Y después, hagan una cara de amor. ¿Cómo se hace una cara de amor? Hagan una cara de tranquilidad. ¿Y cómo se hace una cara de tranquilidad? No sabemos, ¿sí? Pero si es una cara de mal genio, de ahí sí sabemos, o sea, nosotros le hemos dado mucho cuerpo a lo aflictivo. Las emociones no son ni buenas ni malas, pero sí hay unas que afligen el cerebro. Y a eso sí lo sabemos. O sea, tú identificas muy fácil un hombre que esté enojado. Una persona que esté en paz y en armonía es muy difícil. Es muy difícil identificar. Sí, entonces, ¿qué empezar a hacer? Digamos, para esa, yo lo que recomiendo es eso, empezar a afrontar cosas en tu vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, uy, Javi, a mí me da miedo decirle a mi mamá que voy perdiendo el semestre. Ya sabes cómo te irá en el examen. Te vas a quedar en blanco.
Sí.
¿Sí? Pequeñas cosas podemos hacer. Es que nosotros a veces queremos ya matar el gran dragón sin habernos entrenado. Sí. Pequeñas cosas. Afronta cómo te está relacionando con el miedo, cómo te está relacionando con temas bajo presión. ¿Qué presiones tienes afuera? Uy, Javi, tengo la presión de una hermana, que afronta eso primero. A ver cómo te sientes. Y ahí tu cerebro va aprendiendo.
Bueno, aquí Salo también tiene una pregunta. Por ahí tocó ahorita, Javi, el tema sobre el tema sobre el sueño, pero aquí la tiene la pregunta de nuestra compañera Salomé.
Sí, por ejemplo, yo, Salomé, acostumbro mucho a estudiar, pero en la noche, porque siento que en la noche es como que las ideas me entran más fácil. Pero no sé, es como hablamos, es algo muy cultural. ¿Cierto? ¿Qué pasa realmente en el cerebro cuando una persona sacrifica las horas de sueño antes de un examen?
Ok, mira, el sueño no es el tiempo en que el cerebro descansa. Uh-huh. Ok, el sueño no es el tiempo en el que el cerebro descansa, porque tú duermes y el cerebro sigue operando, ¿ves?
Eso sí.
Es el tiempo en el que el cerebro trabaja, justamente, ¿sí? Durante el sueño profundo, digamos, el hipocampo transfiere la información aprendida durante el día a la memoria a largo plazo. Un neurocientífico de Berkeley documentó que una noche sin dormir reduce la capacidad de formar nuevos recuerdos hasta en un 40%. El estudiante que trasnocha para estudiar más, en realidad está borrando lo que estudió. ¿Ok? Porque el sueño no compite con el aprendizaje. Es parte esencial de él.
O sea que dormir hace parte como del proceso de un
aprendizaje. Exactamente. ¿Sí? Porque es que mira, cuando tú duermes, Salo, se apaga el prefrontal y queda la amígdala haciendo de las suyas. En Colombia que estamos, por el horario en que estamos, por los circadianos, nuestro cerebro hace su limpieza, renueva de 11 de la noche a 3 de la mañana aproximadamente, según los estudios. Si no hacemos esa higiene del sueño hoy día, que estamos con tanta exposición a pantallas azules, nuestro nervio óptico se ha visto bien afectado por este tema, entonces no le estamos dando, haz de cuenta, llevas una semana sin sacar la basura, durmiéndote a la 1 o 2 de la mañana.
Bueno, Javi, nos podríamos quedar aquí horas hablando, es muy interesante, pero bueno, sabemos que también tiene otros compromisos, tiene mil cosas que hacer. No, mentiras, Javi. Muchísimas gracias, Javi, y bueno, esperamos tenerte una próxima oportunidad aquí en nuestro programa.
Con todo el amor, y saben que esto me encanta, y aquí estoy para ustedes. De verdad, muchas gracias por el espacio, lo disfruté, gracias.
Seguimos aquí en Academy Song, precisamente con nuestro momento Song.
Prepara tus oídos para Momento Song, la banda sonora que acompaña nuestra exploración académica, porque la educación y la música son la armonía perfecta.
Aquí en el momento son, bueno, hoy profe Eduardo Ríos, tenemos al señor Mozart, y hay un mito que estaba diciendo el profe que es realmente mentira, ¿no? Profe Eduardo Ríos.
Sí, señor, bueno, pues más que mentira, no tiene un fundamento científico, ¿no? Son de esas cosas que dicen y de repente pues todo el mundo las repite y ya, ¿no? Y las repite a niveles masivos, porque durante una época se fomentó mucho la venta de discos que se llamaba El Bebé Mozart, o le decían que música de Mozart para que los bebés fueran más inteligentes y todo esto. Hemos estado escuchando durante todo el programa, pues al inicio la pequeña serenata nocturna de Mozart, luego la Sinfonía 40, que me parece increíble cómo se genera, digamos, ese ritmo también de nuestra conversación, lo que estábamos hablando ahorita, y luego pienso, bueno, creo que vamos más rápido de lo que pensábamos, ¿no? También porque pues la charla ha estado súper interesante, de lo que Javi nos ha explicado y nos ha enseñado. Uy, eso es una cosa que nos, a mí me parece que, digamos, nos exige también ponernos a pensar cosas que no pensamos, si está bien o no está bien. Entonces la música ahí ha estado acompañándonos. Mozart vivió solo 35 años, muy joven, muy joven, muy joven. Hay una película que les súper recomiendo para que se disfruten totalmente, que se llama Amadeus. Es una película que te cuenta la historia, porque el niño genio, ¿no? Niño que a los 9 años ya había escrito una ópera, y bueno, de ahí para allá, ¿no? Y su papá pues también lo quería, su papá que era de familia de músicos también lo quería estar mostrando por todo lado, el super niño genio.
Y así
pues eso lo hizo, sí, lo hizo ser súper famoso y hoy en día es uno de los músicos más famosos. Desafortunadamente pues murió solo, triste, me refiero a que nadie fue a su funeral, es más, su cabeza por ahí la guardan para investigar, es una cosa bien extraña lo que ha sucedido y hay muchas cosas detrás de eso, ¿no? Cuando uno estudia música, ¿por qué de pronto esta relación con la parte del pensamiento y eso? La música clásica tiende a ser una música que, entre comillas, ya pensamos que es una música muy cuadrada, muy simétrica, pensamos que todo es como muy simétrico, frases de dos tiempos, de 4 o 16, todo dividido como en 4, 6 o 8, todas esas cosas. Y también es uno de esos mitos que se ha creado diciendo que la música de Mozart es como la más organizada a nivel clásico, pero resulta que no es así. Mozart tiene introducciones que te hacen sentir que va a empezar, pero ya empezó hace rato y ya te puso la melodía y te puso la parte de la introducción y en la repetición no te lo repitió de la forma igual. Era muy revolucionario para su momento, a pesar de que no parezca.
Y bueno, vamos ahora sí, gracias al profe Eduardo también por esta explicación. Y vamos a nuestra sección, La UNAD te aconseja.
Es hora de La UNAD te aconseja. Tips, orientaciones que abordan elementos personales, sociales y profesionales. Aquí, en Academia y Song en la U.
Hoy en La UNAD te aconseja, así rápidamente. Y despedimos al profe Eduardo, muchas gracias profe, y aquí en La UNAD te aconseja tenemos esos consejos prácticos. Ahorita de hecho nuestro invitado Javi lo hablaba un poco, el tema de las fake news, ¿no? De la información falsa. ¿Cuáles son esos consejos prácticos para detectar fake news? Aquí se los dice una comunicadora, Salomé Yepes, que nos va a hablar un poco de ellos. Salo.
Claro que sí. Una, pues la primera y la más importante es verificar la fuente. Pues antes de compartir y de creer en la noticia que se está leyendo, verificar si la fuente es oficial y confiable. El segundo sería consultar fuentes oficiales. Si es, digamos, una noticia de salud, de educación, ir directamente a las cuentas oficiales de que hablen de salud, de educación. La otra sería comprobar las fechas de publicación, porque muchas veces vuelven a retomar otras noticias pasadas y hacen un revuelo súper grande por algo pues que ya sucedió. Otra súper importante es desconfiar de mensajes alarmistas, como por ejemplo, compruébalo antes de que se borre, nadie quiere que sepas esto, eso es súper importante. Y la última es revisar quiénes son los autores. Porque es importante identificarlos.
Sí, ojo con esto de los autores, ¿no? He encontrado en redes sociales algunos que se llaman doctores o nutricionistas, o mejor dicho, y resulta que promueven información o que le funciona a pocas personas o solo algunas, o ponen información falsa, ¿no? Y la gente se está creyendo el cuento. Digamos que lo que hace es, como ve que es alguien que tiene influencia o que tiene muchos seguidores y esto, entonces, ay, no, es verdad, entonces voy a empezar a tomar esto, entonces voy a empezar a hacer tal hábito, entonces voy a hacer tal dieta, por ejemplo, y resulta que posiblemente le haga efectos nocivos más bien a su salud. Tenga cuidado con este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias, Salo. Esto fue La UNAD te aconseja. Hoy aquí hablando de esos consejos prácticos para detectar las fake news. Una vez tuvimos aquí un programa específico de fake news el año pasado. Y con la buena música de Mozart cerramos nuestro programa. Hoy que estuvo, mejor dicho, recargado de mucha información clave, importante. Los invitamos a que ustedes sigan conectados con Academia y Song. Mi nombre es Felipe Fula, saludamos a nuestra directora del centro, la doctora Jenny Heidi González, a nuestro profe Eduardo Ríos, a nuestro invitado Javi Peñalosa y por supuesto a Katy Giraldo y Salomé Yepes. Nos escuchamos en la próxima oportunidad, hasta pronto.
Gracias por acompañarnos en esta travesía radial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Soacha. Recuerda que la educación no tiene límites y aquí, en Academia y Song en la U, siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima emisión, listos para seguir explorando la fascinante conexión entre el conocimiento y la música, solo aquí, en Radio UNAD Virtual.